Ahí el profesor hace gestito.
Sí. Gesto, vamos a ver,
porque pero, no, sí, sí, pero, me parece que no
llegado,
es hincha ni de Independiente ni de Gimnasia.
No, el profesor, me parece que no, quisiera no hablar.
El
no
profesor
necesario.
Armando Guri López, quien es un claro referente del club que tiene dos nombres y dos apellidos. En realidad, dos apellidos, porque a uno le omitieron el nombre Tomás. Ah. Y se llama Godoy Cruz Antonio Tom. A don Tomba sí le pusieron el nombre, a don Godoy Cruz le omitieron el Tomás.
Buen día, ¿cómo les va?
Buen día. ¿Qué tal, profe?
Bien, estaba escuchando, agradecido estar acá, y estaba escuchando al oyente. En la década del 70 se salía campeón de la liga y se iba al Nacional por 6 meses, nada más. Era una dádiva que daba el centralismo porteño y después te mandaban a tu casa.
Había dos torneos, estaba el torneo nacional y el torneo metropolitano.
Y después para llegar por el regional y todo eso era muy complicado, que se llamó torneo del interior y después argentino A y B y se llama federal A y B. El único que lo ganó el torneo del interior fue Godoy Cruz en 1994, la final a Guaraní Antonio Franco, sí, en Misiones, para subir al nacional.
Recordado partido con barro.
Un campeonato muy complicado, donde los equipos del interior sufren mucho más que los de Buenos Aires, provincia y capital. Ese es el centralismo porteño trasladado al fútbol.
Así es.
Quería decir.
Bien, bueno, ya categóricamente se ha pronunciado el profesor Armando Guri López. Ahora vamos a hablar de algunos otros temas. Por ejemplo, se recuerda hoy, pero en 1929, cerca de la Centuria estábamos, la Gran Depresión, ¿no? Aquello que fue un
sisma
económica mundial del mundo, sí.
Sí, sí, estábamos hablando y recordando, Ariel, lo que fue el crack del 29, ¿no es cierto? Que después tuvo un proceso de años, que es lo que se llama la Gran Depresión. Fue ni más ni menos que la caída del sistema financiero mundial,
de económico, la finanza especulativa.
Especulativa, viste que el capitalismo tiene la faceta comercial, productiva y financiera, que es legal la financiera, pero es la más endeble, la más volátil, la más riesgosa. Y bueno, eso que se pensaba que iba a ser una eterna primavera, los negocios especulativos, lo que se llama hacer trabajar la plata, explotó en Wall Street, que es la calle de los bancos matrices de Nueva York, que en ese momento era el puerto más importante del mundo, económicamente hablando. Hoy es Hong Kong, lo ha superado.
Hoy es Singapur, el que más volumen.
Sí,
el
pero
más volumen
en cantidad, pero en cuanto a tiempo y dinámica, Hong Kong está por arriba. Bueno, son los últimos datos estadísticos, ¿no? Hong Kong no cierra en ningún momento del día ni del año. El puerto está abierto permanentemente. Pero bueno, más allá de eso, en Nueva York, capital financiera del mundo, va quebrar el sistema financiero.
Como la Betty enfrente de mi casa.
¿Cómo?
La Betty, el almacén de enfrente de mi casa, no cierra en ningún momento.
Exacto, le está haciendo la competencia al capitalismo chino. Uh-huh. Está bien, el capitalismo chino también está fuerte en lo financiero. Pero bueno, aquello que sucedió.
El banco ese que acá tenemos sucursales también tiene. Sí. Es el banco más grande del mundo.
ICBC. Tuve oportunidad de conocer el edificio.
El edificio de la Casa Central.
Es una cosa.
Está lleno de chinos.
Impresionante. Sí, el chino, pero justo el presidente era un chino con cara de inglés porque era hijo de un inglés y una china.
Ajá. Mire usted. ¿Y hablaba. ¿Usted hablaba mandarín?
¿Yo?
Sí. ¿Alguna palabra? Buen día, buen día. Thank you, muchas gracias, nada.
¿Para qué?
Y no sé,
escuchar, y escuchar a los traductores, así que no.
Claro. Bueno, y Armando, y esto trajo consecuencias que se vieron a través de la historia en varios momentos, que cambió el rumbo de varios países, ¿no?
Claro, porque el sistema comercial, el sistema financiero capitalista quebró y llevó consigo el sistema comercial y productivo de gran parte del mundo y sobre todo de los países periféricos que vendíamos materia prima. La crisis del 29 se sintió en el 30, 31, 32 en todo el mundo. La Argentina la padeció. Se abandonaron grandes campos de cultivo, de materia prima. Hubo desocupación. Una cosa que la gente no sabe y también se repite un error: las villas miseria en Argentina empiezan a partir de eso, el traslado de gente del campo a las periferias de las grandes ciudades, porque se quedan
sin trabajo. Busca de trabajo, claro.
Exacto,
trabajo,
mucha gente le echa la culpa al peronismo, de la Villa Miseria. El peronismo no existía en ese momento, estamos hablando del año 43. Pero pasó también con la favela de Río de Janeiro, con la producción de café, ¿no es cierto? Y bueno, y trajo también cimbronazos políticos, van a surgir dictaduras, Hitler en Alemania, Salazar en Portugal, Uriburu acá en la Argentina, ¿no es cierto? Porque las crisis económicas traen malestar social, y los malestares sociales hacen que la gente busque una solución de algún iluminado. Y bueno, y además también surgió el salvador del capitalismo, que es John Keynes, que...
Inglés.
Los liberales clásicos...
De ahí como viene el keynesianismo.
Claro.
Ah, mire usted, era fácil la cosa.
Es fácil. Los liberales clásicos como Milei y toda esta gente nueva, que son tienen ideas viejas,
claro,
están en contra de Keynes, claro, porque...
Son anteriores a Keynes.
Keynes defiende el sistema capitalista, pero dice que el Estado tiene que intervenir para que estos ciclos disruptivos no sean tan catastróficos, y es la intervención del Estado en la economía y el sistema mixto, y es lo que hay en la gran mayoría del mundo hoy, ni más ni menos, es decir, el Estado
con mayor o menor presencia,
pero con mayor o
está
menor
el Estado presencia. Inclusive exacto. En el país hegemónico, en Estados Unidos, la totalmente. Presencia del Estado es inexorable
en todo, en las exportaciones, en las reservas federales, en todo. Entonces ese es el keynesianismo. En Estados Unidos se vio plasmado con el New Deal, donde Roosevelt va a poner ese plan económico, también para la depresión, y en la Argentina va a ser la década del 30, donde el Estado va a tener que regular las oscilaciones económicas, financieras, comerciales y productivas. Porque si no, como decía Jaureche, alguien tiene que dirigir la economía de un país. O es el Estado, o son los privados, o un sistema mixto. Porque si no sería toda una joda, metemos toda la plata en el banco, no producimos nada, no comerciamos nada, y que nos dé intereses el banco. Bueno, el banco tiene que existir, los bancos existen, pero los Estados les ponen un límite a la tasa, ¿no es cierto? Porque si no, pasan hechos históricos como el que pasó acá en Mendoza, te acordarás vos, Ariel, vos,
claro, sí.
Emilio Eduardo, Carolina más chica, se acordarán de McGregor, sí.
Sí, nos acordamos.
Entre otros.
Claro, bueno, ese fue un...
Daba consejos por las pantallas, claro, de los canales.
Daba
y después...
Sí, Mendoza tuvo otro acontecimiento previo a ese, sí, que fue el caso
banco,
Greco.
El Banco Greco.
Banco Los Andes.
Los Andes.
Que... Claro, totalmente. Lo que dice Keynes es que el Estado tiene que regular al sistema capitalista. Porque si no, se derivan en estas mega crisis, o si no, se puede derivar en totalitarismos políticos, como en aquel momento fue el nazismo, el fascismo, y la otra opción era la Unión Soviética, que no se sabía bien lo que pasaba puertas adentro, pero mucha gente, mucha clase obrera mundial, estaba ilusionada con lo que pasaba en la Unión Soviética. Después nos llevamos una desagradable sorpresa, que fue el estalinismo, ¿no es cierto?
Si podemos explicar un poco cuál sería la diferencia, a lo mejor Ariel y Armando lo pueden hacer sintéticamente, cuál sería la diferencia entre capital productivo y capital especulativo, porque la caída de las bolsas tiene que ver con la especulación, pero nunca está muy claro, digamos, qué es lo que sería la especulación lisa y llana.
Claro, es cuando el dinero, en vez de ser un medio,
utilizado,
es un fin, digamos, es una mercancía. El dinero es una mercancía en sí mismo. Y cuando se le...
Los bancos compran y venden dinero.
Claro, cuando se le insufla demasiado valor en relación a la capacidad de producción, es cuando se generan estas burbujas que... Después carece de valor. A ver, ese respaldo.
Uno puede utilizar el dinero para producir bienes o servicios, o solamente lo pone en el banco esperando que alguien tome crédito y le pague una tasa.
Los bancos no tienen plata, la hacen recircular.
Esto seguramente, y sobre todo los más ortodoxos van a discutirlo.
Obvio.
Pero la economía financiera es exactamente igual que un casino.
¿Cómo
sería? No tiene diferencia.
Una apuesta.
Son cuestiones de fe y cuestiones de algunos elementos que no puede el hombre dominar, por lo cual es hijo del viento, ¿no? O sea, esto
no está ocurriendo ahora. No funcionan las estadísticas, por ejemplo. No ganaría más si hay 5 personas apostando, que hubiera 50.000 apostando.
Es que tiene que ver con una cuestión de
volúmenes, de
fe. Cantidad. A ver, ¿por qué puede valer más un intangible como
un cuadro,
Google, que un intangible como Yahoo? ¿Cuál es el elemento tangible, medible, mensurable?
Que la cantidad de gente que quisiera comprar.
Es de consenso. El capitalismo es un sistema de consenso en todos sus aspectos. Sea lo financiero, sea lo productivo.
Pero a veces
sea
la humana, el capitalismo sea produce desastres que cuesta vidas humanas.
Claro que sí. De hecho, esto es una discusión bien interesante. La economía, según aquellos conceptos, inclusive trabajados por Smith, digamos, y por los grandes referentes del capitalismo, la economía era la inteligencia para poder distribuir aquello que es escaso. Eso significaba ciencia económica, tener la capacidad para, ante un bien escaso, poder distribuirlo de manera ecuánime, equitativa, para que luego pudiese haber más de esos bienes.
Uno que no era economista, que era tenía una doctrina y un pensamiento económico, pero no era economista, que era Perón, planteaba que si esto no lo hacía el pueblo en su servicio, lo hacían los monopolios en su servicio, en el servicio del monopolio.
Digamos. Claro, pero, a ver, el empresario, por su origen inclusive,
no tiene
una definición ni una decisión de carácter filantrópico ni
quiere ganar.
La ecuanimidad no está dada, parece, por lo cual, pero sigamos con este concepto. La economía es la distribución inteligente de un recurso escaso. Digamos, hay 3 raciones de comida y somos 4. ¿Cómo hacemos? ¿Sí?
Uno se queda sin comer.
Claro, el capitalismo muchas veces lo que hace es que uno solo se come las 4 y los otros 3 lo miran.
Que ¿sí? se miran.
Okay. Pero digo, déjeme terminar. Esta razón de la distribución escasa, a propósito del avance de la ciencia y la tecnología, empieza a perder su argumento. ¿Por qué? Caso de alimento, vamos a hablar caso de alimento. Hoy el mundo tiene posibilidades para producir, y de hecho a veces lo produce, más alimento que personas necesitan de ese alimento.
¿Entonces?
Sí, esto sería economía. Y entonces, ¿por qué las personas se mueren de hambre?
¿Y por qué por se una paga razón más de los alimentos?
Política, sí. Política. Hay una decisión, no es una cuestión de la naturaleza. Hay una decisión para que algunos comamos mucho y otros no coman nada. ¿Se entiende?
Tiene que ver cómo
por
se
lo cual, distribuye. Aquello de la ciencia económica como arbitrio para que sea ecuánime no existe. Y es por eso que se funda un movimiento como el peronismo, que dice que si no hay justicia social, la otra justicia es inexistente. Porque si antes no hay una equilibrada distribución de los recursos y además la fuerza del trabajo también es ecuánime, que es otro de los temas, no existe ninguna posibilidad de justicia.
Bien, volvamos a la historia.
Sí, me quedaron varias cuestiones que muy bien ha dicho Ariel. El premio Nobel de Economía indio de hace unos años, también, que no me acuerdo el nombre ahora, dijo que sobran alimentos, pero hay mala distribución de los alimentos, es una cuestión política. El tema de Keynes es criticado desde el marxismo, porque Keynes defiende el capitalismo, pero también desde el liberalismo clásico, porque el liberalismo clásico dice que el Estado no debe intervenir en la economía. Concretamente, lo que vos planteás, esto para que los más jóvenes lo entiendan más didácticamente, te diría. Vos tenés 10 millones de pesos, tenés un capital. Te podés poner una fábrica,
sí, y hacer remeras.
Y hacer camisetas, sillas. Sí, y ahí tenés tu capital, tus máquinas.
Sillas no, porque eso hacen uno
de
compra
capoto. Y ese sería capital productivo. Sí. O una tierra y lo pones a producir, capital productivo.
Ajo.
Sí, pero rural. Uh-huh. Podés ponerte algo comercial, un restaurante.
Sí.
¿Sí? O un kiosco, un supermercado. Un
servicio.
Con esos 10 millones de pesos. Y le pagás a los mozos, al bachero, ganás, sí, le pagás al cocinero. Esa es la plata, está en producción. El productivo, el comercial, la plata la está en producción y está comerciando. O si no, ponés los 10 millones en el banco.
Y el banco me da un interés.
Y el banco te está dando 7-8% hoy, mensual. ¿Se entiende? Y esa plata es con lo que se dice, la plata trabaja.
Sí.
La plata no trabaja,
claro,
es especulativa. Hay un riesgo, acá pasó.
Claro.
Y pasó en Wall Street, ¿no es cierto?
Eso es la caída de la bolsa.
Exactamente.
Cuando ese 6% no te lo puedo pagar porque hay mucho.
Porque no está el sustento de ese dinero. Porque si
bueno,
no,
ahora hay dinero que es ficticio, digamos.
Está bien, pero no tanto.
No tiene resguardo. Pero
el dinero siempre fue ficticio, porque es la primera invención del hombre.
Pero antes, por cada dólar guardado, suponete, o por cada peso guardado, representaba algo, que era oro. Por ejemplo.
Claro, sí. Eso cambió en el 45.
Ahora cambió, entonces la representación después,
cuando se sale del patrón. Bueno,
en Estados Unidos en el 70
cambió. Claro, sí, pero a nivel comercio internacional se puso el valor dólar.
Claro pero Estados Unidos reemplazó su propio sistema en el 70.
Claro, por eso, en realidad.
Porque o sea, si que no tiene respaldo.
¿Para qué queremos el oro? Nosotros?
Volvemos, el somos nosotros. Volvemos a Jaureche. Cuando vos te hablas, yo lo veo a este muchacho Milei que está de moda.
Usted tiene mal gusto, andaba mirando cada cosa. No, después no se sueña encima.
No, pues veo un poquito de fútbol y por ahí hago zapping. Y te dice que bajó la bolsa, el Dow Jones, el riesgo país, la inflación, la gente no entiende un pepino. Bueno, cuando vos no empezás a entender nada, te están chamullando. Te están verseando.
Casi
porque
se
no
escapa
es
otra palabra,
tan difícil. No es una ciencia esotérica. O sea, una ciencia esotérica sería una contradicción en sí mismo. No es tan difícil la economía. Hay que distribuir bien y digamos, tener criterio y sentido
común. Un economista que yo conozco decía, tan importante la economía que no puede quedar en manos de los economistas.
Exacto, exacto. Y bueno, cuando sube el tomate o sube la lechuga o la
sí, o el camote, 650 mango el kilo de camote.
Y aunque suene amenazante, a propósito de lo que dice el profesor López, la Gran Depresión, fíjese qué año fue
29.
Lo que propició luego también una guerra, porque en la guerra, claro, ¿qué es lo que se hace? Se produce.
Exacto.
La guerra y
hiperproducción. El negocio que está haciendo Estados Unidos hoy en Ucrania con la venta de armas a futuro y la futura reconstrucción de la ciudad ucraniana es un negocio redondo, y la venta de gas, que le cortaron la venta de gas a Rusia y Estados Unidos lo está vendiendo con gas licuado. Uh-huh. Es un negocio redondo. Entonces, de eso se trata. No se trata de otra cosa. Bueno, Keynes viene a ponerle una regulación.
Eso le llaman el polo industrial militar.
Claro. Sí, sí, es parte. O sea, el capitalismo tiene esas tres caras: productiva, comercial y financiera. Keynes lo que dijo, que la financiera no tiene que sopasar a las otras dos, y para eso el Estado tiene que regular.
Claro, la financiera debiese ser una herramienta.
Cuando
¿no?
se cae es cuando está muy muy sobredimensionado ese mercado de dinero ficticio.
Explota,
que no produce.
Es una burbuja.
Sí, ya pasó en España con el inmobiliario.
En Estados Unidos, cuando se le genera un valor inexistente a algo porque no hay alguien que luego pueda soportar ese crédito. Algún día vamos a hablar de lo que significa crédito, que es muy importante, y hay
gente que estudia eso y hace proyecciones.
Y quiero decir,
por ejemplo, los planes de ahorro.
Totalmente. Uh-huh. Y Emilio, Carolina, después está la corrida bancaria que viene de ahí también, ¿no es cierto? Pero esto es discutible, porque esta es una cuestión muy discutible. Los teóricos del liberalismo clásico, de Adam Smith, de David Ricardo, después está el marxismo y después está...
Uh-huh. Y la doctrina social de la Iglesia interviene en economía.
¿No? Perón aplicó algo de keynesianismo,
sí, sí,
porque Perón no era anticapitalista.
No.
Al contrario.
Lo dice en su propia marcha.
Busca una colectivista y dirigista.
Claro, o sea, el Estado.
El dirigismo es propio del marxismo, ¿no? El
claro,
dirigismo,
digo. Pero cuando es total, ya eso es comunismo, ¿no es cierto? Pero acá hubo propiedad privada durante el peronismo. Lo que pasa es que algunas resortes.
Sí, y además se llega con el sistema de democracia liberal, no con total. Un sistema de imposición de fuerza.
Dictatorial. Por eso habla la tercera posición, que no solamente es política geoestratégica, sino también entre el marxismo y el capitalismo. Esta crisis terminó. Esta gran crisis de la depresión del 29 cerró con la Segunda Guerra Mundial, 10 años después.
Claro.
Porque ahí hubo producción nuevamente, ¿no es cierto? Sobre todo Estados Unidos, que se va a preparar para entrar a la guerra en el 41.
Sí, y Alemania también.
Alemania ya estaba recontra preparada.
Claro. Y algunos exponentes como Henry Ford, que colaboró bastante con Alemania, ¿no?
Henry Ford escribió El judío errante y fue condecorado por Hitler,
el
dueño de la fábrica Ford. ¿No es cierto? Y Renault, curiosidades, Renault, el dueño de la Renault, fue colaboracionista de los alemanes también.
Sí.
Lo liquidaron en Francia, en la cárcel. Y Francia le estatizó Renault. No sé cómo estará ahora la fábrica
Renault. No, ya no es estatal. Y es aparte la fusión de Renault y Citroën.
Claro, pero el apellido era Renault.
¿Verdad? Sí, sí.
Sí, sí, fue colaboracionista. Entonces, bueno, ahí termina esta gran crisis económica mundial. Después han habido algunas crisis, 2008, ¿te acuerdas? La tequila, la anterior, pero no de este parangón.
No, no, no de la magnitud, ahora. No de la magnitud, que algunos interpretaron que la pandemia, que fue la primera vez que el mundo puede constatar, el globo completo, que efectivamente tenían una misma... un mismo virus, cosa que antes se ha dicho, como cuando se decía la gripe española, que además de no ser española en absoluto, porque había nacido en Estados Unidos, claro, tampoco se podía constatar o corroborar que fuese en todo el mundo simultáneamente, porque no estaban los medios como para asegurarlo. Esta del COVID sí fue la primera en ese aspecto. Decían que la crisis que había provocado era similar a la crisis del 29 del 30, pero no llegó a esa magnitud, ¿no?
Sí, igualmente, bueno, el sistema capitalista, esto le vamos a dar un saludo a los marxistas, no cierra sin guerra, Ariel. No sé qué piensan ustedes, Carolina.
Y es complejo poder dar una conclusión. Creo que
si no hay guerra habría un gran problema social en el mundo, sobre todo las fábricas de armas.
Sí, pero no solamente por eso, el capitalismo conlleva una otra contradicción y que tiene que ver con lo que busca el hombre desde los primeros escritos que se encontraron de el hombre, los primeros escritos ficcionales, como es Gilgamesh, que qué es lo que buscamos, la eternidad. Uh-huh. Bueno, y la ciencia y la tecnología están avanzando de manera ostensible en cuanto a la longevidad.
Sí.
Entonces después viene la otra pregunta. ¿Cabemos todos? ¿Hay para todos?
Sí hay.
Bueno, el capitalismo dice que sí.
Yo digo, no soy capitalismo y digo
eso. Se van a colar.
No, perdón. Pero no lo ha demostrado, digo, porque el capitalismo es...
No, ha demostrado todo lo contrario.
Claro, ciertamente es desigual.
Sí, la cuestión física de habitar, se van a colonizar otros planetas, y eso no es futurología ni ciencia ficción, se van a colonizar otros planetas.
Sí, quizás se van a colonizar otros planetas,
el tema es cómo se vive sin conflictividad.
Los eugenicistas plantean que puede haber un cataclismo que reduzca grandemente la población.
Bueno, hay quienes sostienen desde la literatura liberal que la Primera Guerra Mundial fue una guerra ecológica, si lo llamamos.
Para reducir
la población. Lo decíamos, que la guerra era aséptica. Yo quisiera saber, porque nadie dice nada, ¿cuántos muertos lleva la guerra de Ucrania, de Rusia contra la OTAN? Ucrania.
Veo que no hay partes de muertos.
Salame del sándwich en este caso, pobre. Pobre ucraniano, porque lo están usando víctima. ¿Cuántos muertos llevan?
No sabemos.
Y ahí tenemos una baja densidad poblacional en esta Europa grande.
Sí, bueno, incógnitas que tampoco la historia puede develar, porque tampoco terminamos de develar la historia.
La historia en su movimiento.
Muchas gracias.
Gracias profesor. Gracias.
Hasta luego. Muchas gracias.
Chau, chau. Y
vamos a darle cumplimiento a lo de rigor. Le agradecemos al profesor Armando Uri López, hoy repasando la megacrisis del año 30.
Hemos levantado el ánimo a todos.
Muchas gracias.
Gracias, Armando.